Leer en esta mañana en el libro de Josué. Si trajo una Biblia, ábrala en el capítulo 20 de Josué. Y continuamos nuestro estudio a través de este maravilloso libro que el Señor nos ha permitido estudiar hasta hoy. Y es bueno notar en Josué ese siervo de Dios que empezó sirviendo a él, tal vez abriendo las puertas, haciendo aseo en el tabernáculo, ayudándole a Moisés a hacer todas las cosas que él necesitaba hacer. Tenía un corazón de siervo. Luego debe reemplazar a Moisés. Y aquí en el libro de Josué, capítulo 20, ya nos acercamos al fin de esa vida que desde su juventud, desde su niñez, sirvió al Señor. Hay muchos jóvenes que piensan que necesitan tener unos 20, 30 años, 40 años para poner su vida en orden y empezar a servir al Señor. Pero en las Sagradas Escrituras vemos que el que ha de servir para algo, sirve desde joven al Señor. Samuel fue llamado y el Señor le habló a la edad de los 12 años y empezó él a ministrar y a servir al Señor como a la edad de 5 años, aproximadamente 5, 6 años o 7 años, dicen algunos, pero edad temprana. Jeremías fue llamado muy joven, Daniel muy joven, José, y se puede servir al Señor siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, siendo persona adulta y siendo anciano. El Señor tiene un lugar especial y ninguno de nosotros estamos por demás en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En toda edad, si tiene el corazón de servir al Señor, puede ser muy útil en sus manos. Josué siempre dirigió la gente a poner los ojos en el Señor. Aquí en la conquista vemos como los de Dan y otras tribus vienen diciéndole: Josué, necesitamos más tierra, necesitamos más posesiones. Y ellos vinieron a Josué insinuándole estas cosas, queriendo que Josué saliera y conquistara tierras por ellos. Pero Josué les dijo: ¿quieren tierras? Salid vosotros mismos y conquistadlas. Porque si tú quieres comer y beber y satisfacerse, tú debes comer y tú debes beber. Aunque muchos quieran decirle: puedo comer por ti, beber por ti, están dispuestos a hacerlos. Pero si tú mismo quieres ser satisfecho, tú mismo tienes que comer, tú mismo tienes que beber. Es necesario que nosotros, como siervos de Dios, no conduzcamos las personas a apoyarse sobre nosotros, pero sí a que se apoyen de todo su corazón, de toda su alma y con todo su ser en el Señor. Nosotros no hemos sido llamados a ser muletas de nadie, ni a crear sanguijuelas espirituales, de decir: bueno, dependa de mí, yo voy y oro por ti al Señor. Nosotros hemos sido llamados para decir: yo no puedo arreglar tus asuntos, tus problemas, pero quiero presentarte a alguien que sí puede. Y esa persona se llama Jesucristo, y conducirles directamente a que dependan del Señor. Eso es para todos nosotros. ¿Quieren tierras? ¿Quieren conquistar? Conquista tú mismo. Hay muchos hermanos que toda su vida cristiana la pasan diciendo: hermano, no me queda tiempo para orar. Yo sé que tú eres persona de oración. Ora por mí. Mire a ese hermano directamente y dígale: negligente, perezoso y falto de cordura. Si tú mismo tienes la obligación de orar, y mándale a orar, dile tú mismo. Aquel que permite que hermanos así vivan dependiendo de ti es como el que quiere curar un cáncer o una enfermedad que requiere cirugía con paños de agua fría o tibia por encima, cuando debe enviarle al cirujano, y el cirujano es nuestro Dios. Debe decirle: tú mismo debe ir ante el Señor. Quiere que las batallas sean ganadas, tú peléalas en Cristo Jesús. Guíale al Señor. En el capítulo 20 Vamos a estarlo leyendo muy rápido. Habla de las ciudades de refugio. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en los oídos de los ancianos en aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, y en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot, en Galad de la tribu de Gad, y a Golán, en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para que todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. En este capítulo 20 hemos visto la designación de 6 ciudades de las 48. 42 ciudades se designan más como ciudades donde podía ir la gente, pero aquí vemos ciudades distribuidas al norte, al sur, al oriente, al occidente, en el centro, para que las personas que herían a alguien por accidente, daban muerte, no cayeran en manos del vengador. Toda sociedad primitiva trata de vengar por sí mismo los hechos. Los israelitas son muy vengadores. Toda la guerra que se libra hoy en Beirut y todo el Medio Oriente es por venganza. Y ellos no pueden perdonar, sino deben también tomar retaliación de lo que se les ha hecho, y generalmente ellos se van más allá de lo que fue hecho. Por eso aquí el Señor permite que la persona que mata a alguien por accidente tenga una manera de escape. ¿Cómo podría matar a alguien por accidente? Estaban cortando leña. De pronto el hacha de uno se salió del cabo y voló y le cayó en la cabeza al vecino que también estaba cortando leña y lo mató. La familia del vecino no estaba con contemplaciones de averiguar cómo fue, sino preguntan quién lo mató. Dicen el vecino. Inmediatamente uno de la familia tomaba como trabajo matar al homicida. Y el que mató por accidente, la única forma era huir a estas ciudades de refugio. Y allí hablaba con los jueces que estaban en la puerta de la ciudad, les explicaba el caso. Le daban allí albergue y esperaban que el caso fuera estudiado con la congregación, y así daban su parecer. Si era culpable, se lo entregaban al homicida. Si no era culpable, le daban allí morada hasta que el sumo sacerdote muriera, y cuando éste muriera, este hombre era libre. Ve el simbolismo que tienen las ciudades de refugio, aunque son físicas aquí para nosotros. ¿Quién es nuestro refugio para huir y escapar del juicio del vengador? Jesucristo es nuestro refugio. Y nuestro Dios, Él es nuestro amparo y refugio donde hemos huido de la mano del vengador. Y también tiene ese simbolismo para todos nosotros de refugiarnos en el Señor, pero también aún en la muerte del sumo sacerdote somos libres por medio de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos perdonados, somos libres y en Él podemos refugiarnos en todo tiempo. Y es bueno que nosotros veamos aquí esta similitud que hay, Dios librando también a aquellos que en cualquier momento pudieron caer en algún accidente. Y es necesario que nosotros meditemos en esto. Dios está pendiente de todas estas cosas y conoce todas estas cosas. Verso 1 del capítulo 21 dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Es necesario que nosotros sepamos que la tribu de Leví no recibió heredad, no recibió tierra. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban al Señor. Hoy nosotros representamos todo ese grupo de levitas, los que somos propiedad de Dios, tesoro de Dios, redimidos del Señor, apartados para su honra, para su gloria, para sus planes eternos. Representamos lo que los levitas hacían, servir en espíritu y en verdad al Señor, en ese conocimiento del Señor. El Señor les había dicho: no recibiréis propiedades, tierra como las otras tribus, porque yo soy vuestra heredad, yo soy vuestra porción, yo soy heredad tuya. ¿Qué posesión tenían los levitas? La mayor posesión, mayor que toda la de sus hermanos. ¿Cuál era su posesión? Dios era su posesión. ¡Qué privilegio tan precioso! Dios posesión de ellos y ellos posesión de Dios. Pero el Señor determinó que se les dieran ciudades, entonces les ofrecen aquí ciudades para morar, y son repartidos en 48 ciudades. ¿Cuál es el propósito del Señor de no poner los levitas en un solo lugar o en un solo territorio? Los levitas representaban en ese tiempo lo que hoy representamos para el Señor. ¿Qué nos ha dicho Él que somos? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si lo que es luz en vosotros se convierte en tinieblas, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Pero es necesario ver aquí, el Señor los reparte por 48 ciudades, pone levitas desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente y por todo el territorio de Israel. ¿Para qué creen que fueron puestos en esa forma? Para ser presencia de Dios y para ser obra de Dios y para que cumplieran el mandato que Dios les dio allí en cada lugar. ¿No ha hecho eso el Señor hoy con nosotros? Igual. El Señor no nos dice: mira, hermanos, mira, mis hijos, compren un monte, váyanse allá y vuélvanse todos ermitaños y quédense allá apartados. ¿Qué nos dice? Nos dice que estemos en este mundo, pero que sin ser de este mundo, brillemos con la luz que Él nos ha dado y seamos la sal de la tierra, para que muchos glorifiquen a nuestro Padre por las obras que Él produce en nuestras vidas, y muchos digan: yo quiero la vida cristiana, yo anhelo la vida cristiana, y podamos ser ese puente de representar al Señor en compasión, en amor, tal como Él es. A eso nos ha dejado aquí el Señor, y en igual forma nos ha repartido. Alguno salvó en una empresa, y Dios lo tiene para que dé testimonio en esa empresa. A otro en un colegio, y ahí lo tiene el Señor para que sea testimonio en ese colegio. A otro en una finca, y allá lo tiene para que su luz, la luz de Dios, brille a través de él y muchos conozcan la salvación que es en Cristo Jesús. El Señor nos ha bendecido con tantas cosas y nos ha puesto en estas labores. No vamos a estar leyendo en el capítulo 21 todas las 48 ciudades y los lugares, pero eso lo puede leer en tu casa, y vamos a saltar al verso 43 de este mismo capítulo 21 del libro de Josué. De la manera que dio Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado dar a sus padres, la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Cuál es la posición de todos sus enemigos? La carne, el mundo, los deseos pecaminosos. Tú no puedes decir, bueno, esta cosa que me ataque en mi carne es muy fuerte. El Señor te ha dado poder sobre todos tus enemigos. El Señor nos ha dado ese poder a todos nosotros. A Abraham le fueron hechas las promesas de que esta tierra sería entregada a Israel. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para ver estas promesas? Más de 475 años. Pero para Abraham, ¿qué importa si él se fue a los 175 años? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y él dice, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, porque para mí ellos viven. No te preocupes por la muerte, es nomás un cambio de este cascarón imperfecto al verdadero cuerpo precioso que el Señor nos ha preparado. Y él es Dios de vivos, y para Dios todos vivimos y somos personas de la eternidad, para siempre. La que se envejece es la cédula. Nosotros nos rejuvenecemos de día en día, y lo que se queda aquí es lo que no sirve, pero lo que sirve va con el Señor. Y dice el verso 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué lindo nosotros poder saber que las promesas que Dios hace no fallan, son en el sí y en el así será hecho. Algunas personas piensan, ¿y qué pasa si el Señor no cumple sus promesas que me ha dado en esta vida? El Señor no tiene afán porque cuenta contigo para que reines y sea rey y sacerdote en el milenio, en el reino de Cristo por 1000 años conforme a las Escrituras, y si no alcanza a cumplir sus promesas en estos 1000 años que Dios planea contigo y con cada uno de nosotros, ¿qué queda después? Cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad desde siempre hasta siempre. ¿Será que no hay tiempo? Tiempo hay en el Señor para cumplir todos sus propósitos y todas las cosas que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero es muy posible que las promesas de Dios sean todas cumplidas también en tu vida ahora, pero también hay toda una eternidad que nos espera para que sus propósitos sean hechos. Capítulo 22 habla de un altar que se construye al otro lado del Jordán. Un altar que casi provoca una guerra civil entre el pueblo de Israel. Porque los israelitas eran bastante celosos de tener solo un lugar para adorar. Y de un momento a otro miran que se está creando un nuevo lugar. Y no analizan las cosas, sino que dicen, mira, los que quedaron al otro lado del Jordán se quieren rebelar, están construyendo un altar, vamos a pelear contra ellos y vamos a tumbar ese altar. Pero este capítulo es un capítulo que nos va a mostrar la locura que cometemos cuando nosotros juzgamos las cosas sin ver el fondo de todo. Cuando criticamos o decimos algo, cuando hablamos rápido. como aquel caballero con poco genio que iba en un bus y el niño gritaba y lloraba y decía, denle ese niño a su mamá y que se calle, que está molestándonos. Y dice, cuánto quisiéramos, pero su mamá va atrás en un ataúd. Entonces, con tristeza, este hombre colaboró a hacer algo por ese niño en vez de decirle, callen ese niño, un huérfano que iba ahí. Pero a veces nosotros juzgamos muy rápidamente sobre todas las cosas y estamos dados a juzgar rápidamente sin conocer los hechos. Dice en el verso 1 del capítulo 22, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Y no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Los que de este lado del Jordán pasaron a ayudar, llegó el momento en que se les dio la orden de que volvieran a sus tierras, hicieran allí las cosas y actividades que debían hacer y se dedicaran a poseer los territorios que se les habían dado. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente. También a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos, las posesiones que habían adquirido. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de las cuales se le habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Ahora lo que sigue, no lo vamos a estar leyendo, ya les hice un resumen de esto. Estas personas que regresan al otro lado del Jordán temen, diciendo quizás los hijos de Israel del otro lado del Jordán nos digan un día, no tienen parte con nosotros, hagamos un altar. Hagamos un altar. Y empiezan a hacer este altar, verso 16, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? De una vez los tildaron de rebeldes. Y les dan toda una enseñanza. Dice, ¿no os acordáis de Acán, que transgredió el mandato de Dios, como estudiamos a Acán, el que cometió prevaricación contra Dios, tomando de las cosas que no debía tomar y escondiéndolas, y toda la congregación tuvo que pagar, todo el pueblo de Israel pagó las derrotas? Y son acusados de estar haciendo un altar para rebelarse. Sin embargo, ellos explican el asunto, verso 29. Importante el diálogo. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante del tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los principales, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien. todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales les dieron respuesta: no era necesario ir y pelear con sus hermanos. Entonces ellos concluyen el verso 34 y dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque es testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ellos no estaban haciendo un altar para ofrecer sacrificios y separarse. Ellos solo estaban haciendo un altar conmemorativo para testimonio de que ellos eran del mismo pueblo de Dios. Y esto casi les causa una gran confrontación entre el mismo pueblo de Dios. Importante el diálogo entre los creyentes, importante las razones que hay, importante no juzgar las cosas sin conocerlas, importante entre los creyentes no oír una sola parte. ¿Cuántas cosas tan terribles se han hecho entre los creyentes por solo oír una parte? Y no llamar las dos partes involucradas y diga: bueno, escucho las dos partes y tú puedes decir sí o no a lo que dice cada una de las partes. Tan fácil como hermanos indisponen a otro hermano diciéndole mentiras. Hermano sabe que el hermano fulano de tal dijo esto, esto, esto de ti, y son hermanos que Dios juzgará, porque ningún creyente está llamado para sembrar disensión y enemistad, sino para unir. Qué bueno cuando alguien llegue así a ti, decirle: bueno, si eso dijo y tú lo oíste, nos reunimos los tres y tú le dices: tú oíste esto, esto y esto. Entonces cuando el hermano está inventando, dice: no, no, yo digo pero no sostengo. Y se corrige esa costumbre. Un consejo: jamás escuche una sola parte, porque te hacen pensar mal de otra persona y tú puedes estar poniendo por culpable al inocente. No pierda tiempo escuchando una sola persona cuando involucra dos o tres personas. Llama a todos los que están involucrados y que cada uno diga sus cosas. ¿Sabe cómo hacen los hermanos? Yo los llamo turistas, los que andan de iglesia en iglesia para indisponer a los pastores. Hermano, yo escuché al pastor fulano de tal diciendo estas cosas de ti. Y si el pastor no es sabio, inmediatamente empieza a decir: yo confiaba en ese hermano, yo creí que era un amigo. Y todo lo que dijo esa persona era falso. Entonces ya daña la amistad, la relación, la confianza. Y uno no puede actuar así. Es injusto actuar así. Y hay muchas personas que, obedeciendo a la obra de Satanás, les encanta indisponer a las personas. O personas que creen que por hacer esto están ganando a la otra persona. Y la otra persona dice: eso sí, así lo quiero. Eso, vaya, escuche más cuentos de lo que dicen de mí, viene y me los cuenta. Y error hacer estas cosas, y ojalá nunca, nunca estén en nosotros. Capítulo 23 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a los hijos de Israel de todos los enemigos alrededor de Josué, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, una vida bien empleada en el Señor. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Es bueno reconocer cuando llegamos a ser viejos. Es necesario reconocer cuando la nueva generación debe tomar nuevamente su lugar y cuando es necesario que nosotros Y aquí Josué reconoce eso. Y dice el verso 3, y vosotros habéis visto que habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Lo mismo el Señor hace hoy. Él es quien pelea por cada uno de nosotros. Y les dice cosas importantes, les hace un resumen de todo lo que ha pasado. La tierra ha sido entregada por el poder de Dios. Verso 6, esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué es lo que más se resalta importante para el creyente? No te apartes de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y todos los demás mandatos de no contaminarse con las cosas que no son de Dios y de las victorias que se lograrán si conservamos la palabra de Dios en nuestros corazones y las vivimos. Verso 10, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os lo dijo. Verso 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, guardad vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. A veces el cristiano se enreda en tantas cosas y el Señor ha resumido todo lo que necesitamos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En ello se cumple toda la ley y todos los profetas, todo lo que Dios quiere. Siempre, en todo, Josué exalta el nombre del Señor. Verso 14 de este mismo capítulo. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios ha dicho con vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y las últimas palabras de Josué en el capítulo 24, después de hacer un resumen de lo que hemos venido estudiando, de todas las proezas que el Señor ha hecho, sigue Josué diciéndoles, acordaos del Señor. A veces hay mucha ingratitud y mala memoria en nuestros corazones y el Señor nos llama a que nos acordemos de lo que Él ha hecho. Hoy hay muchos cristianos con cara larga diciendo, el Señor no ha hecho nada por mí. Todavía no tengo carro, casa, ni mansiones, ni fincas, ni propiedades, que es lo único que quiero. El Señor no ha hecho nada por mí, porque le han enseñado a que ponga los ojos solo en las bendiciones materiales. Y el Señor no nos ha llamado a poner nuestro corazón en lo material, sino en Él. Lo demás es añadidura. Con lo demás se vive y no se vive, pero Dios es vital y esencial para nuestra vida. Lo demás no es vital. Y todo lo que lleva aquí Josué es a recordarles de cuántas cosas el Señor ha hecho. Acordaos del Señor. Hoy todo lo que somos lo debemos a Él. Y tenemos con gratitud de decir, hasta hoy el Señor nos ha guardado. Pero hay tanta ingratitud que aún cristianos pelean por la ropa que se han de poner y los zapatos que se han de poner. Decía uno, discutía y peleaba y estaba bravo con los zapatos que me debía poner hasta que consideré aquel que no tenía pies. Cristianos peleando por los zapatos cuando hay personas sin pies, cuando hay personas sin piernas. Y el cristiano enojado porque los zapatos que tiene le mojaron o no le gustan o por qué tiene sus zapatos así. Y las palabras finales, así como cuando un padre reúne a sus hijos o una madre que sabe que va a partir, son unas palabras muy, muy profundas y muy importantes. Hace poco una señora partió y volvió. Importante, como esta mujer de oración siempre oraba por sus hijos. La mujer se convirtió en el hecho de muerte, y toda su oración era: permíteme, Señor, testificar a mis hijos. Se convierte allí, va, vuelve y reúne hijo por hijo y le predica el evangelio. Todos reciben el Señor uno a uno y luego nuevamente va. Qué privilegio, ¿no? Qué amor por los hijos. Los médicos la habían declarado muerta, pero nuevamente el Señor es el que dice la última palabra. Ya cuando la habían desconectado de todo, la volvieron a conectar nuevamente, porque y ellos no pueden pensar en cómo volvió a vivir. El Señor es el único que puede hacer estas cosas, decir cuándo nos vamos. Verso 14 del capítulo 24, ustedes pueden leer este resumen final. No lo he seguido verso por verso porque es un resumen de cosas que ya estudiamos detalladamente y aquí se están recordando, y que es bueno que nosotros tomemos tiempo en casa y las recordemos. Verso 14 del capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Qué importante estas palabras: servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitad cuanto cachivache esté ocupando el lugar que solo Dios puede ocupar. Y si mal os parece servir a Jehová. Mira cómo Josué es un hombre que al final de sus días es un hombre de decisiones. Su decisión fue desde muy joven, desde niño. ¿Por quién? Por el Señor. Y toda su vida estuvo firme en el Señor, pero aquí tiene autoridad para decir: y si mal os parece servir a Jehová. Seguro Josué vio la cara de muchos en ese tiempo, como se ve hoy, de muchos creyentes que dicen: La carga del Señor es muy pesada, esto de la vida cristiana, si es duro, difícil, qué carga me está casi aplastando. Déjeme decirle una cosa: la carga del Señor Jesucristo es ligera, liviana y suave de llevar. Él ha dicho: venid a mí todos los cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Tenga cuidado, porque no está cargando la carga del Señor Jesucristo. Otra carga, y a otro Señor le puede estar cargando esa carga. Y Josué les dice: mira, si mal os parece servir al Señor. Es extraño, para muchos cristianos se les hace completamente imposible que haya personas que, conociendo al Señor, hoy estén renegando, diciendo: desde que conocí al Señor no me ha ido bien, desde que conocí al Señor, mira, mis negocios se fueron a pique. Pues depende qué negocios tenía. Era un reducidor, pues se le van a ir a pique, porque el Señor no le va a permitir que le compre a los ladrones para hacer sus ganancias, y se le van a ir a pique. Si era una taberna, si era un lugar de expendio de alcohol, se le van a ir a pique sus negocios, y todo lo que a Dios no le agrada se lo va a quitar, pero le va a reemplazar por cosas que a Dios le agradan. Pero si hay personas, mira lo que les dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, escogeos ahora mismo a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué palabras tan profundas y tan de decisión. Y es necesario que nosotros tomemos decisiones, decisiones reales y totales. Yo y mi casa serviremos al Señor, y le vamos a servir bien, no con un corazón dividido. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Estaban muy prontos a hablar, pero tardos para cumplir. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué lindo que esto hubiera sido palabras acompañadas con el corazón. Pero esto en la mayoría de la gente era simplemente palabras. Palabras que no iban acompañadas de todo corazón. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se devolverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Señor Jesucristo nos dice: no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios de las posesiones, el Dios de este mundo. Y aquí el pueblo, verso 21, la congregación dice: entonces dijo la congregación a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos y que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Qué interesante, como aquí Josué no trata de decir: hermanos, sigamos todo al Señor, que un camino de rosas nos espera. Aquí Josué les está diciendo francamente: están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, vuélvanse, sean cristianos, o si no, no sean mediocres, si no están dispuestos a ir del todo al Señor. No sean necios. El Señor Jesucristo usó esa palabra. Dice: aquel que pone la mano para hacer una obra y no piensa terminarla, es un necio. Y aquí Josué no está ni animando ni desanimando, pero sí diciéndoles: el que quiera ser cristiano debe pagar el precio, y no puede agradar al mundo y agradar a Dios. Debe hacer una decisión: o vive para Dios o vive para el mundo. Y es la misma decisión que se nos pide hoy. Y si vamos a seguir al Señor, vea lo que dice aquí la Escritura: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué el pueblo cada uno a su posesión. Promesas que ante el Señor son deuda. Cumple todo lo que prometes a Dios. Verso 29: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Fue fiel la primera generación. Y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín, para sepultura también. Vemos aquí una vida que se invierte en el Señor y que no queda toda aquí. Lo más importante para Josué es lo que sigue de aquí en adelante. Una vida invertida para la eternidad en Cristo Jesús. Una vida que hasta sus últimos días estuvo animando a las personas y dando ejemplo de tener un corazón ya definido a quién seguía, a quién servía y de quién era. Una vida que supo conducir los ojos hacia el Señor, y eso es lo que el Señor anhela que sea cada una de nuestras vidas. Vidas útiles en las manos del Señor, vidas que animen, que conforten a otros para hacer la obra de Dios. Solo hay una vida aquí sobre la tierra para vivirla. O la gastas o la inviertes, pero no puedes hacer más, gastarla o invertirla en el Señor. O la pierdes o la inviertes, no puedes hacer más con tu vida. Josué escogió la buena parte de invertirla, invertirla en lo inconmovible, en lo eterno, en lo que no será quitado de nosotros. Otros decidieron simplemente gastar su vida y no pensar en las cosas eternas y las cosas que no serán quitadas. Ojalá en nuestras vidas haya ese deseo de invertir nuestras vidas en el reino de Dios, el reino que no es de este mundo y el reino que estará por siempre y estaremos por siempre en el Señor. Que ojalá a través del estudio de la vida de Josué, un niño, un adolescente, un joven, un hombre maduro, un anciano que sirvió al Señor, nuestras vidas sean animadas y sean puestas en la brecha que el Señor quiere que estemos para su servicio. Y ojalá nunca sea tarde para servirle. Hoy el Señor está llamando. Hoy el Señor está escogiendo, preparando, equipando personas para su obra, para hacer su trabajo. Llegará el momento en que nos decidiremos hablar, pero ya no podremos hablar. Mientras se diga hoy, es tiempo del cual contamos, del mañana solo Dios y en sus manos está. Ojalá el Señor nos motive por su gracia, por su poder, hacer las cosas que Él quiere que hagamos en nosotros. ¿Qué nos pide el Señor hoy de nosotros? Solo integridad, verdad, amarle, obedecerle y ser humilde ante Él. El Señor solo está buscando una vida que quiera ser quebrada y hecha de nuevo por la gracia de Dios. Un vaso que pueda ser partido y puesto en manos del alfarero para hacer de él la gloria de Dios manifiesta. Ojalá de nosotros pueda encontrar vidas sensibles, que no queramos hacer nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios sea hecha. Vamos a orar.